Se puede viajar de muchas formas. Y en El Degustador Itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a El Degustador Itinerante. Buenas tardes también.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Maru?
Bien, ¿y ustedes?
Y lo tenemos a José también, como si estuviera en piso, pero en realidad, la realidad es que está allá en Colombia. ¿Cómo estás, José?
Gaby, Maru, buen día. El corazón y la mente en Uruguay, mi cuerpo en Colombia.
Bueno, en realidad un poco también te convocamos para seguir un poco algo que sabíamos que iba a ser polémico y tenía que ser un triunvirato esto, para volver con algún tema polémico como el de la pizza, donde vamos a contestar algunos mensajes y otras cosas más, y también anunciar un tema del cual vos parece ser como que podrías dar cierta cátedra, y yo lo desconozco, y Maru también juega bastante a eso, que son las picadas.
Un tema que vamos a tocar hoy. Antes, a propósito, estamos escuchando que...
¿Qué estamos escuchando?
Eso, estamos escuchando Chu Yang de la banda Phoenix, que es una banda, es parte de la banda sonora de Lost in Translation, una de las
películas.
Sí, es una de mis preferidas.
Fundamental del puzzle del alma de cada uno, Lost in Translation, Sofía Coppola y Bill Murray, que algún día voy a contar una anécdota de Bill Murray que la leí, que es maravillosa. Pero bueno, entremos en el tema gastronómico. Arrancamos, ¿por dónde arrancamos?
Y vamos a leer los mensajes de
la audiencia,
a retomar
mensajes
el tema, ¿no?
Que se dispararon con el tema de la pizza, que sabíamos que iba a ser polémico, y se dispararon varios mensajes. Llegaron por SMS, algunos por mail. Uno que llamó la atención, porque hablamos de la pizza y su posible o no combinación con champán. Creo que fue cuando salió Gastón Figún de Vinos del Mundo.
Gastón Figún lo comentó.
Que por qué no una pizza. Y alguien de la audiencia, Daniel, dijo: pizza y champaña era la tarrajada de la época de Menem en Argentina. El colmo del mal gusto, por favor. Sobre esto yo adhiero que sí, la época de Menem obviamente era la época, casi se puede decir que la peor época de la Argentina, de todo lo que significó, y de los dorados y del exceso y del barroquismo.
Y del Miami, del peso igual a dólar y toda esa locura.
Y del dorado de Versace y todas esas cosas. Hizo de la pizza con champán. La verdad, yo nunca la probé. La probaría. No, me hace un poco de ruido las burbujas, el queso.
No me interesa,
retido.
La verdad no me interesa.
No me parece que es una combinación que divierta, pero bueno, sabemos que esto se trata de opiniones, ¿no?
Otro oyente nos comentaba por SMS también: la del horno de Juan es impresentable.
No puedo hacer más que adherir.
Sí.
Vos hacete cargo y yo adhiero a dos manos.
No explica por qué este oyente, yo supongo que puede ser un poco por lo que decías vos, Gabriel, que el éxito del horno se debe más que nada al tamaño y al momento del consumo, y no tanto a la
ocasión,
calidad
de consumo, al tamaño de la porción y sobre la calidad. No hablo de la calidad de los ingredientes, digamos, estoy hablando de otra cosa, sobre el gusto, sobre
llegó un correo electrónico a mí también de un amigo que prefirió permanecer en el anonimato, que me decía simplemente: con el horno no, viejo.
Bueno, viste, por eso
el espíritu de... Sí, creo que resume el espíritu de muchos positenses, aunque, entendí tu punto, Gaby, de en qué circunstancias de repente mucha gente acude a consumir, pero es un clásico del barrio que cuando es criticado le toca el orgullo a mucha gente de por ahí.
Sí, incluso vos tenías también un mensaje, José, para leer, que como no sos adepto a la burocracia y no tenés el guión en la mano, lo voy a leer yo por vos, y otro mensaje que llegó era que la pizza al tacho de Alcalá se nos pasó en las recomendaciones. Obviamente, digo,
¿cuál es la de Alcalá?
La de Alcalá es acá en la Ciudad Vieja, en atrás de la Casa de Gobierno.
No,
Alcalá, ¿sabes dónde es? La que vos estás diciendo está Ascende, la que yo estoy diciendo está Ascende. Alcalá es, si no me equivoco, al lado de la Facultad de Medicina. Puede ser
no
en General
conozco.
Flores y...
No tengo ni idea.
Alguien de la audiencia seguramente nos va a corregir, estoy casi seguro. Lo que no sabía es que ahí hacían pizza al tacho. No sé si este oyente se confundió y es la pizza al tacho de Tascende, o si en Alcalá también hace pizza al tacho. De las dos formas, creo que tenemos que ir a probar la pizza al tacho de Tascende, que hace mucho no la como y es muy rica. Y la de Alcalá, tengo recuerdos de que también hacían buena pizza y buen... Feiná. Hablando de la pizza, también mencionar un poco otra versión, que es la pizza italiana, ¿no? Porque esta pizza, que es la versión uruguaya de pizza de bar, que incluso no se encuentra en Argentina tampoco, esta pizza de masa gruesa, qué sé yo.
Se encuentra similar, pero no exactamente igual.
Sí, pero
igual.
No, viste, es más de triángulo, qué sé sí. yo. Y es la versión italiana.
Que no tiene nada que ver.
Nada que ver. Y es la versión italiana de la pizza. Es más, recién, antes de entrar al estudio, nos comentaba Emiliano Cotelo, que estuvo hace poco en Roma, con su hijo, y el hijo decía que no le gustaba ninguna de las pizzas que encontraba ahí, que como la pizza de barrio, mencionaba la de Costa Azul, creo alguna más, no había. Y bueno, justamente eso, cada uno estamos acostumbrados, el gusto se va formando con lo que tenemos más a mano. Yo debo decir que la pizza de Don Chicho, que está ahí en la placita, en la plazoleta donde termina Williman y Bonplan, en Punta Carretas, realmente es muy buena.
No la conozco.
La
no,
pizza
no la he
estilo italiano, tienen una que se llama, creo que la caprichosa, no me acuerdo. Tienen una con mascarpone, con jamón crudo.
Ay, qué rico el mascarpone.
El mascarpone
es
maravilloso. Ese queso como dulzón y con jamón crudo, con rúcula. Tienen unas, hacen unos sándwiches aprovechando, bueno, el horno de barro, que se llaman esquiachata, con una masa muy finita. Y creo que en una época, no lo sé ahora, habría que comprobarlo, a pedido hacían focaccia, que yo solía llevar
me encanta la focaccia.
Para casa, pero así, Maru, gruesa, de bandeja gruesa de horno, con abundante sal gruesa y romero y aceite de oliva, como debe ser. Mira vos, me tenté, creo que voy a llamar a Don Chicho en estos días, a ver si la siguen haciendo y pedir alguna.
Tenemos un cambio de música.
Seguimos musicalizando. ¿Qué escuchamos ahora?
Ahora estamos escuchando Virgen de Riña, de los Illyacurriaki y Ande Valderramas, que recientemente sacaron un disco el año pasado, que habían estado bastante quietos.
¿Sacaron un disco nuevo?
Sí, el año pasado.
Bien. Bueno, con este tema introducimos el otro tema, que es en donde ustedes espero que se luzcan un poco, y yo, como tal como les anuncié cuando armamos este programa, voy a ser un poco de abogado del diablo. Las picadas, a ver, las damas primero.
Las damas
¿Qué
primero.
Es la picada? Definamos la picada, la institución de la picada.
Bueno, yo, para mí lo que vamos a hablar de picadas ahora es ese momento que tenés antes de la comida, por lo general de una cena, de una especie de entrada, pero no entrada, que se puede picar, digamos, finger food, si lo queremos llamar más sofisticadamente.
O el fin de semana al mediodía también,
¿no? O el fin de semana al mediodía también.
Por ahí el almuerzo tardío, el sábado, el domingo.
Ese momento previo a las comidas. Yo lo que tengo con las picadas es un sentimiento encontrado, porque por un lado me gusta esa instancia, me gusta picotear, me reconozco que me gusta picotear, y me gusta también esa instancia, sino del aperitivo, de ir bajando, de ir conectando.
Sí.
Pero lo que es, pero lo que realmente hacen acá, digo acá porque es muy uruguayo también, esa costumbre, esa picada que consta de queso, salamín picado grueso, aceitunas, papas chisitos o cualquier producto envasado.
O sea, el énfasis con que dijiste
estilo,
chisitos, espero que no sea anunciante.
Ese es el tipo de picada que a mí me desmotiva bastante, incluso me deprime, porque pensar en todas las cosas, todas las variantes que se pueden hacer fácilmente. El otro día estaba en la casa de una amiga, igual creo que no es referencia porque es chef, que es Florencia Curcio.
Ah, bueno.
Pero
bueno,
hizo algo que
me va a ver, ¿qué hizo?
Es algo que podríamos haber hecho el resto de los
porque
mortales.
Ayer te voy a decir que otra amiga que es chef hizo algo que yo traía, como sabía que teníamos que hablar del tema de la picada, que lo iba a comentar y proponer. ¿Qué hizo Florencia? Contame.
Bueno, no, Flo hizo algo fue algo improvisado porque realmente no pensábamos que íbamos hasta tan tarde, pero como entrada tenía espárragos y tenía jamón crudo por otro lado. Hizo unos espárragos. Bueno, es una sencillez, pero de repente no todo el mundo lo hace, entonces por eso
y estamos hablando, o sea, perdón, te la llevo, te la compro de acá a la Z. Pensemos también de que son, hablando de ingredientes caros, no sé por qué, más allá del jamón crudo, que a veces se consiguen versiones más en precio, los espárragos no sé por qué en este país son imposibles. O sea, yo he visto, de verdad, es una cosa que me gusta cada tanto, a la plancha, envueltos en jamón crudo,
son buenísimos,
pero los ves en el supermercado, Manu, el precio, un atadito, no sé, 200
bueno,
pesos,
Gaby, pero también hay opciones
pesos
más baratas. También puedes hacer, no sé, un tzatziki, si querés irte un poco
es
de
verdad,
viaje.
Es verdad.
Un tzatziki griego, ¿qué es?
Es nada.
Pepino con yogur.
Es muy tonto. José, vos qué decís de la picada.
Uy, qué rico, cuántas cosas para decir. Y en todos estos minutos en los que estuve cautivo escuchando, desde agarrarme la cabeza cuando nombraron a las papas chips y todos los subproductos sintéticos, esos sabores tan artificiales, hasta agarrarme la boca y que bueno, que se me excite el paladar cuando dijeron espárragos y tantas otras cosas, jamón crudo. A ver, Gaby, si te acordás cómo nos conocimos, fue a través de un texto, de una valoración mía de la picada del expreso.
Es verdad, del Copetín, más bien que la picada, que es esa institución que se en los bares, por ejemplo, se ha perdido bastante, ¿no?
Está bien y es muy pertinente tu aclaración, y bueno, justamente me lleva a lo que quería decir, ¿no? O sea, picada, creo que la picada o el Copetín es un terreno para explorar la libertad, ¿no? O sea, si vamos a pensar que la picada es simplemente lo que bien describía Maru, o sea, el salamín picado grueso, el queso en cuadradito, las aceitunas, incluso todo tan como
las programado, aceitunas, perdón, ¿no? Que debo decir otra cosa sobre las aceitunas, sí. Vamos a detenernos porque hace tiempo que las tengo en la cabeza y vengo de un viaje, sí, del cual después vamos a hablar, pero las aceitunas que en general se consiguen también en el supermercadismo son espantosas, de la A a la Z, todas, sí, espantosas. La única forma de revivirlas, y no hablo de marcas, todas iguales, una cosa salada, industrial, espantosa. Hay formas de revivirlas muy chotas, que es marinarlas. Las marinás en un poco de aceite de oliva, en ajo, en alguna hierba, las servís marinadas y ya cambiaste ese producto, pero en forma violenta, ¿no? Ya no estás comiendo esa cosa espantosa. ¿Qué tema las aceitunas? Vamos a tener que dedicarle un tiempo a las aceitunas. Mismo las aceitunas que recibimos adentro del chivito, adentro de la pizza. En general las aceitunas que nos llegan acá son muy, muy malas. ¿No ves esas aceitunas gordas, carnosas, que se ven tiernas en otros lados, tiernas?
Y
variedades. Yo he contado, bueno, en algunos lugares, almacenes, nunca me olvido, en Dini de Luca, Nueva York, conté creo que 21 variedades de aceitunas, uh-huh, con distintas marinadas y etcétera, pero entre las 21 de Nueva York, que es, no sé, el cielo, hasta esto donde estamos nosotros, que es la monovariedad, que es un poco el infierno de tener una sola, no sé si hay dos o tres marcas de verdad muy industriales y muy feas, algo habría que hacer para rescatar este producto tan tan rico que es la aceituna. Yo tengo un agregado de picadita que surgió el otro día, una amiga cocinera también, y es un hacer pitas tostadas al horno con puré de lentejas. Hacer unas lentejas hervidas, las haces un puré que después se pone frío, con un poco de menta, con un poco de pimienta, qué sé yo, y ir mojando las pitas con un poquito de aceite de oliva y en ese purecito de lentejas.
Me gusta,
te digo,
el toque de la menta.
La menta con las lentejas, yo no lo había probado, estaba bárbaro. O sea que bueno, abrir un poco la cabeza y explorar otras cosas, ¿no?
Yo exactamente, Gaby, es tal cual lo que estaba diciendo antes que nos vayamos con el tema de las aceitunas, que sí, que creo que es un asunto fundamental, o al menos para los que somos fanáticos en la existencia humana, es un tema delicado las aceitunas. Yo recomiendo ir a la feria a encontrarlas, pero lo que quería decir es justamente que la picada es un terreno en el que hay que aplicar la imaginación y la ocurrencia, ¿no? O sea, no pensar que una picada es justamente eso, picar el salamín y el queso, sino que de repente te sobró un poco de carne del día anterior y la cortás finita.
Creo que con darle, perdóname que te interrumpo porque el tiempo nos está matando, pero creo que con darle, como todos, yo siempre digo que para comer bien requiere producción, requiere pensar un ratito antes, a veces 6 horas, a veces 15 minutos, pero a veces con 15 minutos de pienso antes, como decís vos, prepararlo un poco mejor, ver qué tengo en la heladera, cambia mucho, podemos hacer que cambie mucho el tema este de la picada. Pero bueno, lamentablemente este bloque se tiene que terminar, nos tenemos que ir a la tanda, y Maru, damos los
sí,
datos de contacto.
Vamos a recordarle nuestros datos de contacto para que nos sigan escribiendo, degustadoritinerante@espectador.com.uy, o también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.
Ya volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta, y ya que en el blog anterior, la verdad que nos colgamos bastante hablando de la aceituna, voy a comentarles que hablando de esto y de este producto y de su producto primario de la aceituna, que es el aceite de oliva, no pudimos tenerlo hoy a Nicolás Kovalenko, gerente de Agrolan, que fabrica el aceite Colinas de Garzón, hoy con nosotros, va a quedar para una próxima entrevista, pero para una próxima salida, digo, pero lo que sí me comentaba, y es un dato interesantísimo, es que Agrolan ha pasado a ser el sexto productor mundial de aceite de oliva extra virgen en Uruguay, atento.
Sí, sí, no es poca cosa.
Detrás de cinco productoras españolas, comparte el sexto lugar con una italiana, pero que esté llegando la marca Uruguay a esos niveles y esos lugares con un aceite de oliva, bueno, como el de Colinas de Garzón, que es excelente, la verdad es una gran noticia.
Con la cantidad de productores de aceite de oliva que hay en el mundo.
Exacto.
Incluso Argentina es un...
Con la calidad y con la historia de producción. De,
exacto,
de, hablaría de cientos de años inclusive, ¿no? Así que bueno, inclusive el aceite de oliva de Colinas de Garzón, uno de sus varietales, no recuerdo bien cuál, ganó un premio el año pasado en Israel, que se hace un concurso mundial todos los años, porque también es gran productor de aceite de oliva, y bueno, un poco a cuento de esto viene la, lo que vamos a escuchar ahora, que son unas notas que hicimos en un viaje que hice en el mes de febrero a Israel, invitado por la Embajada de Israel a conocer un poco también la, la escena gastronómica y qué protagonismo tiene Israel en la cocina, digamos, de Medio Oriente, que está todo un poco como englobado, ¿no? Porque cocina, no se puede hablar de cocina israelí sin hablar de árabe, armenia, viste que hay...
Eso es lo interesante,
sí,
me encanta.
Eso es lo interesante.
Sí.
En donde las fronteras un poco se, por suerte, las fronteras se, se, se diluyen, así que, bueno.
Y las, claro, las influencias que tiene.
Las influencias que tiene y de todos los inmigrantes, ¿no? Así que, bueno, ahí tuve un gran anfitrión, que es un periodista gastronómico, colega, tipo que ha escrito libros de recetas de cocina, tiene programas de radio y televisión, que se llama Gil Jobab. Gil me llevó a pasear en un mercado que se llama Mercado Lewinsky en Tel Aviv, que les digo, para quien vaya por ahí, es una maravilla, es chiquito, son un par de cuadras nomás de negocios, no es un mercado abierto, sino es un mercado de negocitos muy viejo, hecho por inmigrantes hace unos 60 años, en su mayoría iraquíes y griegos, judíos, iraquíes y griegos, y bueno, esto es lo que nos contaba en, al inicio de la, del recorrido de este Gil Jobab desde el mercado Lewinsky en Tel Aviv. Pero antes de entrar al mercado Lewinsky, les voy a contar un poco lo que fue mi primer desayuno en Israel, lugar que no visitaba hacía 17 años, es mucho tiempo, y bueno, acá está un poco lo que probé, lo que degusté y lo que sentí en ese primer desayuno.
Primer día, primera mañana, primer desayuno en Israel. Me estoy comiendo la primer pita. Es impresionante. Son recién salidas del horno de una panadería chiquita enfrente al, al negocio acá de un amigo que vine a visitar. Parecen almohadas de harina tibia. Una consistencia, una cosa... ¡Wow! Buen prólogo. El desayuno va a ser una pita con un omelette de queso adentro y con gina. Un sabor que no... que no recuerdo, bueno, que recuerdo y lo tengo registrado hace muchos años, así que allá vamos, la primera no me aguanté, me la tuve que comer sola. Degustador itinerante. Estoy en la esquina de Lewinsky y Aliá en Tel Aviv, en la parte antigua de Tel Aviv, para a punto de entrar en el mercado Lewinsky, un mercado de especias. Ya me recibió, estoy con Gil Jobab. Hi Gil.
Shalom.
Shalom. Gil es uno de los chefs más reconocidos, periodista y personalidad televisiva con programas de radio también, con libros de cocina que me acaba de regalar uno, y es mi anfitrión para este paseo. Estamos ya en un primer negocio de, ¿qué puedo describir esto? Especias, maníes, nos ofrecieron un café.
Mele.
You got coffee.
Acá, ya nos ofrecieron un café con una torta, así que bueno, aquí empieza el tour. Tell me about this place, Gil. Contame sobre este lugar.
So we are in the Lewinsky Market. It was started in the early days of Tel Aviv about 100 years ago.
Just a second. Estamos en Lewinsky Market, empezó hace unos 100 años, con en los primeros años de la fundación de Tel Aviv.
And it was started by Jews who immigrated here from Turkey and Greece and the Balkans.
Básicamente fue empezado por judíos que emigraron de Turquía, Grecia y los Balcanes.
So you can still see that it's built not like a Middle Eastern market, which is usually an open market, but this is a market of shops.
Claro, no, con lo cual no está construido como los mercados habituales de Oriente, que son mercados abiertos, sino que es un mercado de negocios, de pequeños negocios, como el que estamos acá, like the one we're in.
And today it's not a fresh food market, but it's the center for dried goods, for spices and dried fruits, and this is heaven for chefs.
Dice que este es el paraíso de los chefs, que no es un mercado de comida o productos frescos, sino de especias y productos secos y deshidratados. Este es un paraíso para chefs. Vamos a tomar el café y seguimos con la charla.
Bueno, como toda cosa buena, esto llega a su fin indefectiblemente, así que nos vamos a despedir.
No, sí, llegó la hora.
Llegó la hora, pasamos desde cosas muy diversas, de la picada uruguaya, lo más básico y local.
Me encantaron los audios del mercado de Israel.
Sí,
me vuelven loca esos mercados llenos de frutos secos, especies
y de sonidos.
Sí.
Eso es una primera entrega, tenemos muchos audios más de ese viaje y yo les voy a ir contando un poco más algunos sabores y cosas muy, de verdad, muy interesantes que descubrí, y es que, bueno, la gastronomía o la cocina israelí va mucho más allá de lo típico que conocemos por acá de Medio Oriente, como el hummus, el falafel o las pitas, más allá de lo cual las versiones de hummus que comí, la verdad, algunas...
Yo vi unas fotos en el degustador itinerante.
Fueron maravillosas.
Para todos los que nos escuchan, les decimos que también pueden figurarse y tener una imagen más visual de lo que hablamos acá en el degustador,
sí, en Facebook.
Y el hummus me quedó grabado, me acuerdo un domingo además creo que fue, y me quedó grabado.
Es una cosa completamente distinta, pero bueno, nos tenemos que ir, así que hasta la próxima. Gracias por estar acá con nosotros y nos vemos. Nos vemos, nos escuchamos.
Nos escuchamos y nos vemos por Facebook, bueno,
por Facebook,
ya que lo decíamos.
Sí, cómo no, en la próxima entrega del degustador itinerante. Chau, chau.
Chau, hasta la próxima.